Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harri jadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Entzule maiteok eta ongietorri Ades Alambrar irratsaio internazionalistara. Zuzenean ari gara aste artero bezala arratsaleko 8etan Alabedi irratian. Gaurko irratsaioan ezagunegiak ez diren prozesuak mai gaineratu nahi ditugu. Komunikabideetan interes ezberdinak medio agertzen ez diren erresistentzian dauden bi herrien azken berriak eta nondik norakoak ekarri nahi ditugu gurera. Asteko Paraguaira joko dugu, eta horretarako militante eta abokatu argentinar bat izango dugu telefonoaren bestaldean. Negro Suarezek Paraguaiko armadaren azken basakerien berri emango digu. Errepresioa mugarik ez duen herri paraguaiarraren erresistentziak eta borroka moldeak hausnartzea ere da gure asmoa. Paraguairekin jarraituz, abestiaren erradiografiarako bertako polka bat ekarriko digu Renek. Azken hilabetetan, Paraguaiko gobernu fasistak erail eta desagrarazi dituen hiru neskatilen omenez entzungo dugu gaur, Pájaro Txogui izeneko kantua. Ostean, Amparo Laseras izango dugu solaskide. Yemenen, guda bat, egon, badagoela, gogorarazteko asmuz. Ondoren, gaurko gure kolaborazioan, Marxismoa eta nazioa auzia Euskal Herrian, liburuaren argazki sakona eskainik dugu Xabik. Amaier aldera, gaurko hitzak tartetxoan, iraultzaile handi batzuen eriotzen efemerideak aitzaki, beraien sormen teorikoaren lagin batzuk eskainiko dizkizuegu. Aipatutako guztia eta zerbait gehiago urrengo 90 minututan. Uinak martxan eta mikroak prest, has gaitezen beraz, munduko azken gertakarei errepasoa emanez, Bearen ahots eta Jesusen eskutik, Gazeta Internazionalistarekin.
Gaceta Internacionalista. Joe Biden, presidente. Apuntes complementarios. Para alivio del mundo, Trump se largó. Biden se ha presentado como presidente amable, integrador, sensible, renovador. Pero hay otros capítulos de su vida que conviene no olvidar. Cuando estalló la Guerra de las Malvinas en 1982, tildó a los argentinos de invasores y reclamó la intervención de la OTAN al lado de Gran Bretaña. Como senador o como vicepresidente del gobierno, dio el visto bueno a numerosos atropellos en el ámbito internacional. Sostener gobiernos impopulares, desestabilizar algunos países y declarar enemigos a muchos otros, quitar a presidentes que le resultaban incómodos, avalar las guerras contra Irak, Afganistán, Libia, Siria y Yemen, y por último, legitimar siempre la ocupación de Palestina. Su pensamiento imperialista quedó reflejado en un artículo que publicó en abril de 2020, en el que afirmaba: el mundo necesita un líder y Estados Unidos debe retomar ese papel otorgado por Dios. Solidaridad internacionalista con Cuba. La inclusión de Cuba entre los países que promueven el terrorismo ha provocado una avalancha de solidaridad mundial. Que sea el canciller cubano Bruno Rodríguez quien la resuma. Tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos, diputados del Senado de ese mismo país, diputados europeos, presidentes, bloques de integración regional, politólogos, partidos comunistas, personalidades, instituciones, organizaciones religiosas, la inmigración cubana, etc., han expresado su condena. Agradecemos las múltiples muestras de rechazo a la inclusión de Cuba en la lista ilegítima del Departamento de Estado estadounidense. Galería de imprescindibles, en recuerdo de quienes se fueron por estas fechas dejando tras de sí el testimonio de un compromiso ejemplar al servicio de las personas oprimidas. El médico y revolucionario boliviano Osvaldo Chato Peredo falleció el 12 de enero de 2021, conocido como el último guerrillero del ELN que liderara el Che. El presidente Arce, presente en el homenaje póstumo, elogió la trayectoria de Peredo y se comprometió a difundir su legado ideológico. A petición de Osvaldo, sus cenizas reposarán en Cuba junto a las de sus dos hermanos muertos en la guerrilla y junto a las del Che. El líder independentista y anticolonialista africano Patricio Lumumba, asesinado en Katanga el 17 de enero de 1961. Fue el primer gobernante del Congo independiente. Fue asesinado por mercenarios contratados por Bélgica y Estados Unidos. En 1966, la República Democrática del Congo lo nombró héroe nacional. El sindicalista gasteiztarra Jesús Naves, fallecido el 17 de enero de 2021. Además de comprometerse con otras muchas reivindicaciones populares, fue líder indiscutible en el levantamiento obrero del 3 de marzo de 1976, la gesta marcada por el asesinato de 5 trabajadores que convulsionó al régimen franquista y marcó un antes y un después. El aymara y revolucionario internacionalista Felipe Quispe Malku, el espíritu de las montañas en aymara, fallecido el 19 de enero de 2021. Colaboró con el FMLN salvadoreño y con el EGP de Guatemala. En 1990 se alzó en armas para integrar con otros campesinos el ejército guerrillero Tupac Katari. Actualmente optaba como candidato a la gobernación de La Paz. Y por último, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, fallecido el 21 de enero de 1924. Militante socialista desde su juventud y miembro del Partido Obrero, cuya fracción bolchevique lideró. Fue encarcelado reiteradamente por el zarismo. Vivió exiliado en Europa hasta que regresó a su país y en 1917 condujo hasta la victoria la Revolución Socialista. Venezuela. Se desenreda la madeja. El 13 de enero se celebró en Colombia el juicio contra Yaxi Álvarez, la venezolana acusada de colaborar en el fallido golpe Gedeón de mayo de 2020. Simultáneamente se tramitó en Miami la denuncia que el organizador del operativo, el exmiembro del ejército estadounidense Jordan Goodeau, presentó contra JJ Rendón, representante de Guaidó. Los datos aportados por los denunciantes, por las fiscalías y por las respectivas defensas ayudan a desenredar la madeja de lo que entonces sucedió. Goudreau fue responsable de la seguridad durante el concierto organizado en Cúcuta el 22 de febrero de 2019. El envío de ayuda humanitaria fue el pretexto para que ese día entraran en Colombia 1.500 exmilitares venezolanos desertores y se comenzara a estructurar la Operación Gedeón. Se estudiaron posibles pistas de aterrizaje, pasos de frontera, instalación de campamentos y entrega de equipos. En los preparativos participó también un general de la policía colombiana. Goudreau advirtió que no era posible acceder a las armas sin la licencia de Estados Unidos. Un empresario presente le aseguró que la Cancillería estadounidense había dado el visto bueno. El acuerdo incluía una cláusula de confidencialidad. Si el plan fracasaba, había que negar la participación de Guaidó. El plan costaba 1,45 millones de dólares, pero Goudreau solo le abonaron 50.000 dólares. Ese es el motivo de su denuncia. Y terminamos con Marruecos. Algunos detalles sobre el Muro de la Vergüenza. Marruecos empezó a construirlo en 1980 en varias fases durante el periodo de confrontación armada de la etapa anterior. Su objetivo era apropiarse de las 2/3 partes del territorio saharaui, el Sáhara Occidental, en las que se hallan las minas de fosfatos y la zona costera. Su extensión de 2.700 kilómetros lo convierte en el muro más largo del mundo después de la muralla china. Marruecos lo construyó con asesoramiento israelí y con el apoyo financiero de Arabia Saudí y de Estados Unidos. Cada 4 o 5 kilómetros cuenta con búnkeres en los que se ubican los soldados marroquíes, unos 180.000. Están equipados con armamento saudí, francés y estadounidense. Este último es en gran medida excedentes de la guerra de Vietnam. El muro está protegido por una extensa zona de minas, unos 7 millones, que han causado numerosas víctimas, la última la semana pasada.
A desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar. El amigo de todo, un amigo de nadie, cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe, Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Falta que reunamos la gente en torno a centros de interés y nos movilicemos. Nada es imposible. Ellos nos dicen el pleno empleo es imposible, el derecho a la vivienda es imposible. Mentira. Porque al mismo tiempo es posible que alguien se lleve en una noche ahí especulando en Málaga 1.000 millones en una hora, con una simple firma. Eso sí es posible. Y que la gente tenga una vivienda no es posible. O que la gente tenga un trabajo no es posible. Entonces yo creo que en torno a esos derechos humanos, a esos valores esenciales que la gente sienta, hay que movilizar. Y yo estoy seguro que podremos conseguir.
A ser sus esclavos le llaman democracia. Nos tiran limosna y esperan un gracias. Gracias por hipotecar nuestra libertad. Más antes de reverencias me dará por disparar. Pueden robarnos o torturarnos, pero mira, le llamarán terrorismo, así alguien los castiga. Sus políticas económicas arrasan con el globo, pero tú vas a prisión si matas a uno solo. La iglesia pide caridad y le sobra dinero. El congreso no es para el pueblo porque no es sincera. La población ignorante les interesa para pagar operaciones de estética a la princesa. Por mí fuera la familia real estaría cosiendo zapatos 20 horas.
Kaixo berriro, a desalambrarre jarraitzen dugu. Eta bueno, lo prometido es deuda y ya tenemos al otro lado del teléfono a Eduardo Negro Suárez, militante y jurista popular, compañero y presidente de la Asociación de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina. Gabón, desde Euskal Herria Negro, arratsalde on allá.
Compañeras, compañeros. compañeros, un saludo a Nayara y compañeros y un saludo a la audiencia. Desde Argentina, de Buenos Aires, Argentina.
Fenómeno, se te escucha fenomenal. ¿Tú también nos escuchas bien?
Sí, fuerte y claro, perfecto.
Dale. Bueno, hoy tenemos un tema delicado, ¿no? Negro, vamos a introducir un poco el tema para que nuestros oyentes se sitúen un poco en lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Sabemos de sobra que la represión no entiende de ética ni de escrúpulos, pero en cambio no deja de impactarnos muchas veces, ¿no? Cuando actos criminales como tan crueles como los dirigidos a, en este caso en Paraguay, a menores de edad, ¿no? Recientemente, con el doble infanticidio y feminicidio de Lilia Mariana y María Carmen Villalba, de 11 años de edad, ambas argentinas, a manos del ejército paraguayo, el 2 de septiembre del 2020, que la Armada, no contentos con torturar y ejecutar a dos niñas, dos meses después ocurre la desaparición forzada de Carmen Elizabeth Lichita Villalba, tan solo de 14 años, que es prima de Lilian y Mari Carmen y es, junto a su tía Laura, único testigo de cómo se llevan con vida a sus dos primas en la emboscada contra el EPP, Ejército del Pueblo Paraguayo, que lleva a cabo el FTC, Fuerzas de Tarea Conjunta de Paraguay, que es un eufemismo para describir a la Unidad Especial de las Fuerzas Armadas para combatir a la insurgencia del mencionado EPP. En este caso, no cabe duda que los ataques dirigidos a las tres menores de la misma familia, ¿no?, tienen como claro objetivo acabar y desgastar a la propia familia Villalba, ya que esta tiene una importante trayectoria militante y guerrillera. Sin ir más lejos, nos gustaría mencionar a la propia Carmen Villalba, dirigente del EPP, presa desde el 2014, madre de Lichita y tía de Mari Carmen y Carmen Elizabeth. Y bueno, la primera pregunta, Negro, para vosotros, como desde la gremial de abogados que lleváis este caso, primero, bueno, si habría, para empezar, alguna novedad respecto a Lichita y a su desaparición y un poco qué lectura hacéis de esta acción por parte del Estado paraguayo.
Bueno, querida Nayara y compañeros y audiencias, como vos bien dijiste, la represión es algo que, si bien estamos acostumbrados, no terminamos de acostumbrarnos a la crueldad con la que se maneja, ¿no? Conozco muy bien la represión durante años en Euskal Herria, es una especie de segunda patria mía. Y ustedes conocen también muy bien la represión que durante años se produjo en la Argentina, que nos llevó más de 30.000 muertos y desaparecidos. En Paraguay, para que un poco entiendan ustedes y la audiencia, el problema de Paraguay es la tierra. La cuestión en Paraguay es la tierra. A diferencia de otros países en nuestra América, como Brasil o Argentina, por ejemplo, que son países, o México incluso, que son países muy industrializados de la región, Paraguay, igual que algunos otros países de Centroamérica, el sujeto activo principal de los cambios sociales y de la economía es el campesinado, ha sido el campesinado. Y en los últimos 100 años se ha producido un proceso de concentración latifundista de la tierra que ha llevado como consecuencia un alto nivel de represión al campesinado. El campesinado ha resistido de las maneras más inimaginables posibles. Lo que ha habido en Paraguay son grandes latifundios que se han apropiado de prácticamente la totalidad de la tierra. Han desmantelado bosques enteros, selvas impenetrables, con el objeto del monocultivo, básicamente de la soja, y en alguna medida también de algún tipo de plantaciones de droga, básicamente la marihuana. Eso produjo no solamente una concentración tremenda de la riqueza a la que estamos acostumbrados en nuestros países de nuestra América, sino también, a su vez, como no era de esperar, no era para menos, también un alto nivel de resistencia. Esa resistencia se fue incrementando con prácticamente tremendos baños de sangre, porque los latifundistas paraguayos, en gran medida, en mucha medida brasileros y extranjeros también, que se han hecho de todas las tierras de manera fácil. Es decir, el Estado se las provee, o la compran por muy poco dinero, Y después de eso empiezan a expulsar cientos y cientos de campesinos que van a engrosar lo que nosotros llamamos las villas miserias, los barrios pobres de Asunción y del resto de nuestra América. Básicamente Argentina, Brasil, Uruguay, los países limítrofes de Paraguay. Pero el campesinado ha resistido. Hará unos 30 años nació lo que se llamó el Partido Patria Libre, un partido de izquierda, un partido marxista-leninista, que fue duramente reprimido también y que tiene prácticamente gran parte de sus dirigentes cumpliendo condenas de 30, 35, 40 años, y en muchos casos muertos, y en algunos casos también con las condenas casi cumplidas de 35 años interrumpidos. Del seno de ese partido surge hará unos 20 años más o menos un grupo de campesinos entre adolescentes y muy jóvenes, entre los que estaba Carmen Villalba, uh-huh. Fundan lo que se llama hoy el Ejército del Pueblo Paraguayo. Una guerrilla muy, muy especial, compañeros y audiencia, una guerrilla muy especial porque no es una guerrilla trasplantada, no es el foco guerrillero como nosotros la hemos conocido en América Latina durante los últimos 60 años. Es decir, revolucionarios que van al monte, al estilo Che Guevara o al estilo de la FARC. No, en este caso son campesinos con un alto nivel de conciencia, por eso es tan difícil derrotar al EPP, porque no aparecen por ningún lado, porque además no tienen campamentos al estilo de la FARC. Eso es toda mentira del gobierno paraguayo, de los estados paraguayos y de los militares. Son realmente campesinos que de día trabajan la tierra y son muy difíciles de detectar. Ese grupo de adolescentes y jóvenes se enfrenta duramente, y el conflicto además ya no es un conflicto social entre campesinado y latifundista, sino pasa a ser un conflicto armado al estilo los que tuvimos en otros lugares de nuestra América y que ustedes conocen bien porque también lo han vivido en Calería, en Irlanda, etc. Ese conflicto armado empieza a ser desfavorable para los sectores latifundistas, a quienes se les ejecutan a sus matones, se les han destruido flotas enteras de helicópteros, en un solo día 10 helicópteros, es decir, se les han destruido las maquinarias con las que pretenden afectar el ecosistema de los montes, y lo que hace el Estado paraguayo es lo mismo que hizo en Argentina y en otros lados en época de golpes. Lo que hace es utilizar sus herramientas estratégicas, que son las Fuerzas Armadas. Primero intervienen los gringos del norte, los yanquis, por intermedio de la USAID. Cuando eso no alcanza, aparecen los asesores israelíes, que los hay en una cantidad importante, y últimamente los asesores colombianos. Y entonces el Estado paraguayo conforma las FTC, las Fuerzas de Tarea Conjunta, que son las Fuerzas Armadas y policiales unificadas, y las envía al norte de Paraguay, frontera con Brasil, que es donde el EPP tiene los asentamientos más importantes. Y ahí se produce el nivel de violencia, el nivel de enfrentamiento armado y de alguna manera la guerra que se vive en Paraguay adquiere otras dimensiones. Lo que ocurrió con estas niñas, que nosotros la gremial de abogados las conocemos desde bebés, porque además la gremial de abogados no tenemos por qué ocultarlo, hemos asistido, asesorado, defendido a los combatientes del EPP que han sido detenidos y algunos que han huido en la Argentina, y cuando las Fuerzas Armadas empezaron a golpear a donde verdaderamente duele, que es a la familia y sobre todo a los niños de los combatientes que están en el monte, les dimos toda la mano que pudimos para que crucen la frontera y vengan a la Argentina y se instalen en la Argentina. Nosotros tenemos hoy en la Argentina 14 niños, hijos de guerrilleros paraguayos, algunos nacidos acá, otros nacidos allá, como las dos hijas de Carmen, las mellizitas de Carmen de 14 años que nacieron en prisión, y entre esos niños estaban las dos nenitas de 11 años que vos mencionaste, que fueron
capturadas vivas y asesinadas. En noviembre-diciembre del año pasado, del anteaño 2019, muchos de esos niños, ya adolescentes, 11, 12, 13, 14 y una hispanita de 18 años, quisieron ir en algunos casos a conocer a sus papás hombres, varones, y en otros casos a visitarlos porque hacía mucho tiempo que no los veían. De este lado está la abuela, o sea, la abuela de los niños, Mariana, la mamá de Carmen, de Miriam, de Laura y de Rosa, exactamente, Laura que está presa ahora, la primera mujer detenida en un cuartel militar en los últimos 100 años, aislada totalmente. Y cruzaron antes de la pandemia, antes de la cuarentena, y se instalaron en un predio, en un campamento de civil, fuerza no beligerante, no tenían armas, eran niños, y la única grande ahí era Laura, la mamá de una de las nenitas de 11 años, Laura Villalba. Hay otros dos hermanos Villalba, que la inteligencia paraguaya conoce perfectamente, que son comandantes del EPP en el monte, hermanos de Laura, de Miriam, de Carmen, hijos de Mariana. La inteligencia militar paraguaya, con un asesoramiento básicamente de los yanquis y algunos asesoramientos también israelíes, detecta la presencia de estos niños y pretende producir un golpe de superioridad táctica, algo que no por cruel, no por despiadado, no deja de ser normal, que es, les golpeamos a los niños. Atacaron el campamento, se hirieron en una pierna a balazos a Lichita, la que estamos buscando todavía, y se llevaron vivas, heridas y vivas a las dos nenitas. Esto de 11 años, y después las ejecutan, les ponen uniformes militares nuevos, sin limpios, sin ninguna rotura, les sacan fotos y después hacen desaparecer los videos del ataque al campamento y queman los uniformes militares. Y dicen que abatieron a dos nenas de 20 años y que no eran argentinas, sino paraguayas. Lo que le genera un quilombo impresionante con el Estado argentino.
Sí, que es el propio presidente Mario Abdo Benítez, ¿no?, que da una rueda de prensa diciendo justamente ahí, o sea, es el propio presidente que hace esas declaraciones. Ahí,
o sea, Mario Abdo Benítez traslada al campamento junto con el jefe de la CFTC y da la conferencia de prensa ahí con las nenitas muertas. Uh-huh. Lo que ocurre después es lo que ellos preveían. Las chicas quedan boyando en el monte, el EPP envía tres camaradas, tres militantes a intentar rescatarlas, tienen que cruzar una parte plana y ahí son ejecutadas con fusiles con alta tecnología provista por los yanquis, que son fusiles, a diferencia de las miras telescópicas, estos tienen unas miras calóricas, ellos mismos lo explican.
Sí.
Son unas miras que a 500 metros detectan el calor humano, como las películas, uh-huh, como si fuera esas películas de depredador que detecta el calor humano y determinan si es un oso o un ser humano. Y entonces efectúan los disparos y matan al viejo Lucio Silva, un campesino que tiene una historia de lucha, un hombre de unos 70 años que tenía una historia de lucha prácticamente desde su adolescencia, y dos jóvenes guerrilleros. En ese llamémosle enfrentamiento, pero que los militantes del EPP no pudieron ni siquiera, fueron ni intimados a rendirse, nada, directamente les dispararon. Nuevamente se herida Lichita con una bala que le roza perita la cabeza. Y ahí se quedan todas dispersas. Y el resto, bueno, es historia conocida, es decir, pues sobreviven como un mes en el monte, sin agua, comiendo víbora, lo que pueden, hasta que Tania y la hermana de Lichita bajan, salen del lugar a buscar comida, cuando regresan se separan, el monte es muy difícil de encontrarse, y ahí ya se pierden. Las dos niñas logran desandar 600 kilómetros en 10 días, en condiciones terribles, escapando de día no pueden andar porque están los arcos militares, y de noche están los infrarrojos, de los fusiles infrarrojos que disparan todo lo que ven. Bueno, así que han tenido que nos contaban, todo esto lo cuentan, declararon las Naciones Unidas, declararon ante el Comité de Ejecuciones Sumarias, relatoría de ejecuciones sumarias de las Naciones Unidas, declararon también ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y explicaron todo esto que yo ahora estoy contando, ¿no? Cómo fueron testigos de la muerte de los tres guerrilleros y cómo fueron testigos de la captura de las otras dos niñas. La cuestión es que un poco por su propia voluntad de sobrevivir, un poco también por la gran solidaridad del pueblo paraguayo, de las comunidades aborígenes que les dan comida, refugio, pueden desandar esos 800 kilómetros, llegar a Asunción, y hoy las tenemos con nosotros en la Argentina. Y entonces Laura la deja a Lichita para tratar, estaba herida, no puede moverse en el monte, va a intentar también conseguir ayuda, y cuando vuelve Lichita no está. Está el agua, está, pero no está Lichita, todo esto también lo declara Laura, y algunos testimonios de ahí del monte dicen que la vieron subir forzadamente a un camión militar y nunca más se supo de ella. Laura intenta salir de ahí, buscarla, y es detenida por una unidad militar, y en este momento está detenida, acusada de delitos que le pueden llevar varias perpetuas, ¿no? Por supuesto. Laura es y Lichita, igual que las nenas, tenían su vida en la Argentina. Laura es una enfermera, no cruzaba Paraguay hacía 10 años. Eran civiles, las nenas y Laura eran civiles. No participaban en el conflicto armado del Paraguay. Pero bueno, eso no les importa y eso ya es otra historia. No les importa al Estado paraguayo, a la oligarquía paraguaya ni a los latifundistas. Y esa es la situación que hoy nosotros por la que estamos peleando. Mandó la gremial de abogados... compañeros que estuvieron ahí varias semanas rastreando el monte, confirmaron esto que decimos. No le fue fácil porque las CFTC pegadas a los talones de los compañeros, si los compañeros salían a la mañana y tenían 5 contingentes militares pegados, cuando iban a hablar con un indígena, con un aborigen, tenían 10 soldados alrededor con fusiles escuchando lo que decían. Y cuando se iban, volvían a hablar los militares con las comunidades, amenazando, no es fácil, con lo cual está claro que ahí tiene que ir un contingente internacional independiente a rastrear ahí y ver qué pasó con Lichita.
Sí, ahora que mencionas eso, que antes has mencionado también que el gobierno argentino estaba teniendo, bueno, quilombo, ¿no?, con el paraguayo, porque justamente, no sé si el gobierno paraguayo había entrado en sus cálculos que ellas tendrían nacionalidad argentina y que de ahí podría intervenir otro gobierno. De hecho, el argentino les ha pedido, si mal no recuerdo, que querían hacerle la autopsia, el gobierno paraguayo se niega, y ahí está habiendo unas ciertas declaraciones cruzadas. No sé hasta qué punto está teniendo impacto este conflicto entre estados con este caso.
Sí, ahí hay que decir nobleza obliga, la gremial de abogados es independiente, no es oficialista, y tenemos muchas críticas a veces a la actitud del gobierno argentino con represiones internas y con algunas otras actitudes, pero nobleza obliga, hay que decir que en este caso el gobierno argentino se puso a disposición nuestra y colaboró muchísimo en todo lo que le pedimos, la Cartillería, la Secretaría de Seguridad, es decir, varios organismos nacionales. Y la Cancillería hizo protesta, que ¿por qué además, Nayara? ¿Por qué hace protesta? Porque el Estado paraguayo niega la nacionalidad argentina de las niñas.
Exacto.
Dice que los documentos que nosotros presentamos son falsos, con lo cual está ofendiendo al Estado argentino. Si ustedes están diciendo que un DNI nuestro, que extendimos nosotros, que tenía un registro civil nuestro y una partida de nacimiento, es falso. Ustedes están diciendo que el Estado argentino les otorgó documento falso a esta nena, eso es lo que nos están diciendo. Y la otra es la que vos acabas de decir, nosotros tenemos el prestigioso equipo argentino de antropología forense, que es un equipo con fama internacional, que ha intervenido en la guerra de los Balcanes, en varios conflictos en África, porque se le ha pedido formalmente al Estado paraguayo que permita entrar al equipo argentino de antropología forense para hacer la autopsia de las nenas y se niega. Es más, ni siquiera le permitió al cónsul y al embajador argentino tener acceso al expediente sobre la muerte de la nena. Así que en ese sentido, también la defensora nacional de niños, niñas y adolescentes, Marisa Grajan, de Argentina, se ha puesto a disposición nuestra, ha participado en conferencias de prensa conjuntas con la gremial de abogados. La verdad que más que ahora se le viene la noche, porque las dos relatorías ante quienes declararon las niñas, con todos los relatores en pleno, la verdad que están, no salen de su asombro. Y ya le están pidiendo, le están tirando con todo al Estado paraguayo, pidiéndole explicaciones que el Estado se hace, como dice usted, de los gilipollas, no mira para otro lado.
Sí, eso, quizás no habían calculado bien, ¿no? Eso da la sensación. Ha habido muchas movilizaciones, tanto allá como, bueno, en diferentes ciudades de Latinoamérica, incluso alguna en Europa, y de alguna manera se llevó, ¿no?, de una movilización popular de diferentes organizaciones, pues feministas, bueno, diferentes movimientos populares, se juntaron para llevar una carta, ¿no?, justamente a la Casa Rosada, a pedirle que no solo pediría explicaciones y demás del caso, sino que cortara relaciones, pues eso, económicas. Recuerdo que tenían como una especie de reunión, o es el Abdo que le pedía a vuestro presidente para reunirse. Bueno, no sé cómo ha quedado eso más allá del propio caso, si Argentina se está plantando de alguna manera cara a Paraguay con otras, desde otras, pues desde el ámbito económico o...
Sí, eso efectivamente, María, eso que vos decís es tal cual como lo decís. La verdad que el nivel de solidaridad que la Gremial de Abogados ha recogido en todo el mundo, ¿no?, en la Argentina, en América, en todo el mundo, nos sobrepasó y nos sorprendió. No podemos creer el alto nivel de solidaridad que hemos tenido, incluso, pero muchas organizaciones feministas que a veces tienen otras prioridades, en este caso se han puesto a la cabeza, incluso se han puesto a la cabeza medio hasta alegremente para nosotros, como dejándonos a un costado, como diciendo, déjenos a nosotros ir al frente de esto, ¿no? Efectivamente se ha presentado esa carta al presidente Fernández, pidiéndole que, lo que vos decís, además, que suspenda su viaje, tenía un viaje programado para Paraguay, porque justo le toca a la Argentina ser presidente del Mercosur, presidente que rotan, y le pedimos que, se le pidió expresamente que no viaje al Paraguay ni que reciba al presidente paraguayo a la Argentina. No sabemos qué va a hacer, pero hasta ahora se ve que lo están pensando y bastante, ¿no? Así que esa es un poco la situación. Yo también creo que ellos no calcularon, lo pido igual que vos, Nayara, que ellos no calcularon lo que iba a pasar, pero también es necesario que tengas en cuenta y que la audiencia que escucha esto tengan en cuenta que estamos ante estados de características feudales, estados muy entregados al imperialismo norteamericano, que son, que, y entonces como que no les importa nada, no tiene un alto nivel de impunidad y no les importa absolutamente nada, ni las presiones internacionales, ni lo que iba a pasar. En algún caso sí es cierto, nosotros lo vemos mucho siguiendo la prensa paraguaya, que tiene muchas contradicciones internas. Hay un sector del Partido Colorado y algunos funcionarios del gobierno que empiezan a plantear públicamente, bueno, miren, me parece que tendríamos que revisar lo que hicimos, y hay otro sector que es todo lo contrario, que les dice, ustedes son tan izquierdistas como el EPP, digámoslo, como decimos acá, los macartean, ¿no?
Sí, sí.
Un término que usamos a veces, macartear, significa para nosotros, utilizando aquel dirigente norteamericano, McCarthy, que perseguía comunistas por todos lados, entonces usamos a veces ese término macartear, que es acusar de comunista a cualquiera, ¿no? Algo parecido a lo que hacía Baltasar Garzón con ustedes, todo es ETA,
sí,
¿no? En su momento, todo es ETA.
No.
Lo recuerdo porque defendíamos mucho a vascos que habían sido detenidos en la Argentina en su momento, y entonces y todavía tenemos a los 41 vascos que están siendo detenidos por delito de lesa humanidad acá. Y entonces esa teoría también la aplican allá, todo es EPP, ¿no?
Exacto.
Entonces ahí hay contradicciones internas, que hay algún sector que efectivamente le hace mella la presión internacional.
Y siguiendo con los paralelismos, valga las distancias, pero un poquito antes nos has querido situar políticamente en el Paraguay para que entendamos un poco y nuestra audiencia se sitúe. Es verdad que igual, al igual que en el Estado español, ¿no? En Paraguay hubo una reciente dictadura, bueno, reciente, sí, para mí sí, de 35 años, que acabó en el 89, Alfredo Stroessner. Y luego tuvieron una llamada también transición de 20 años que recién se supone se dio por acabada en 2008, ¿no? Y entiendo que no debió de ser muy diferente a la española en el sentido de hacer una transición real y radical, y que al final un poco las estructuras del Estado, pues las Fuerzas Armadas, jueces y todo eso, me imagino que es directo heredero de toda esa historia, y por eso lo que decías antes, que un poco les da igual todo y son, pues eso, burgueses y oligarcas arraigados y bien asentados con ninguna intención de moverse de su sitio, ¿no?
Sí, decís muy bien, Nayara, efectivamente es muy parecido, salvando las distancias, en el sentido que después de una dictadura parecida a la de Franco aparecen los, llamémosle entre comillas, partidos democráticos, que no han producido ningún tipo de cambio, incluyendo cuando gobernó durante un tiempo el, llamémosle, progresismo, ¿no? Con el obispo Lugo. Es decir, las represiones no pararon durante gobiernos progresistas, muy parecido a lo que sería el PSOE de ustedes, ¿no? Uh-huh. El PSOE produjo el GAL, también durante el gobierno de Lugo se produjeron matanzas como la de Curuguaté, y situaciones parecidas, y ahora hay una vuelta a empezar. Para que tengan una idea, el padre del presidente Mario Abdo fue durante casi 30 años la mano derecha del general Stroessner, ¿no?
Ah, bueno.
Entonces un poco como que la historia se vuelve a repetir, y esos gobiernos que hubo en esa transición no produjeron absolutamente nada. Y la resultante es que ahora vuelven lo más rancio del Partido Colorado. Es como un poco el Partido Colorado, sería como el PP de ustedes, del Estado español, digo ustedes, perdón, del Estado español.
No, se entiende.
¿No? Pero me refiero, cuando digo ustedes, me refiero a la represión del PP. Entonces, esa es un poco la situación que hay ahí, y efectivamente el poder lo ejercen los sectores más derechistas, más rancios, más fascistas y más proimperialistas que hay en Paraguay.
¿Qué intereses tiene Israel en Paraguay?
Bueno, ahí hay dos situaciones que creo que les debe importar al Estado israelí. En primer lugar, hay una iniciativa del Estado de Israel en toda América Latina desde hace varios años. La hubo en Colombia, la hubo en Chile, la hubo en varios lugares. En el sentido de que tampoco van a permitir que se desarrollen movimientos insurgentes como se produjeron en la década del 70, con la generación a la que yo pertenezco por edad. Y además ahí hay riquezas abajo de ese suelo, hay riquezas que tienen más importancia que el propio monocultivo o la soja.
O la marihuana.
Lo que se llama el acuífero guaraní, la reserva de agua dulce, potable, más grande del mundo, está ahí abajo, ¿no? Y en algún momento las guerras ya no van a ser por el petróleo, que es fácilmente sustentable, sino por el agua, que cada vez escasea más. Entonces ahí hay una presencia norteamericana e israelí muy importante. La presencia colombiana no tanto, porque la presencia colombiana creo que es al solo efecto de la represión. Han pedido asesores colombianos, al solo efecto de la represión, por la supuesta experiencia que tienen en la insurgencia de la FARC, ¿no? Y ellos dicen que el EPP se ha entrenado con la FARC también. El EPP lo niega, pero bueno, da lo mismo. La cuestión es que los asesores colombianos están por otras cosas, me parece a mí, están solo por la represión. Los gringos y los israelíes están por intereses más estratégicos.
Eso nos parecía. Una última pregunta, Negro. ¿Qué lugar ocupa o debería ocupar en todo este asunto la solidaridad internacionalista?
Es fundamental, Nayara. Es fundamental. Yo recuerdo cuando nosotros teníamos o pertenecíamos a una insurgencia similar, allá por los 70, en gran medida la dictadura militar tuvo que retroceder e irse por el alto nivel de solidaridad que recabamos en todo el mundo. Recuerdo también, dando ejemplo a ustedes, el esfuerzo que en su momento hizo Batasuna y la izquierda Abertzale, las organizaciones de la izquierda nacionalista vasca a nivel internacional, porque no se conocía el conflicto, sobre todo con el prestigio que tenía el PSOE o Baltasar Garzón, que aparecía frente a los organismos de derechos humanos de América y del mundo como la cara progre de la justicia. Por lo tanto, en Paraguay es algo parecido, muy parecido a lo que pasó en su momento en Euskal Herria, a lo que pasó en otros lugares de América Latina. La solidaridad es fundamental, no solamente porque aparezca Lichita, eso es una cuestión puntual, o porque le puedan levantar el nivel de aislamiento que tiene Laura y la puedan llevar a una cárcel común donde está su hermana, sino porque puedan frenar o cesar o menguar las atrocidades que está haciendo el Estado paraguayo con su propio pueblo. Porque el problema no es el EPG. El problema es que ahí hay una lucha entre campesinos y latifundistas. El EPP, en todo caso, leyó bien esa lucha y optó a favor de una de las dos clases que están enfrentadas. Y también el Estado paraguayo y este gobierno optó a favor de otra. Eso es lo que tiene que conocer el mundo, eso es lo que creo que tienen que conocer las organizaciones internacionales, y sobre eso es donde tenemos que unirnos para tratar de que no se continúen semejantes atrocidades.
Efectivamente. Pues, Negro, por nuestra parte agradecerte de corazón tu participación y, bueno, esperamos encontrarnos en otro momento con alguna novedad más victoriosa. Y solamente quería pedirte permiso porque queríamos despedirnos con unas palabras que le dedica Carmen Villalba, la dirigente del EPP encarcelada que hemos hablado antes, desde el pabellón 2 de la cárcel del Buen Pastor, a su hija Lichita, que es la chiquita de 14 años desaparecida. Y con tu permiso vamos a leer una frase que dice.
Sí, cómo no, será un gusto. Me olvidé decirles que Carmen tenía ya un nene, Néstor, de 13 años, que fue asesinado hará como 15 años.
Ok, bye. Pues dice así. Lichita, mi indiecita irreverente, ¿dónde estás? Desde donde estés, sacúdete de tus amarres, no te des por vencida. No olvides que para vos nunca fue una opción dejarte morir. Indiecita guaraní, no habrá montaña ni cerro que te trague. El pueblo en lucha te arrancará desde donde estés. Bueno, pues con esto, Negro, un beso grande desde Euskal Herria, un abrazo y hasta pronto.
Un abrazo a todo el pueblo vasco.
Eskerrik asko. Agur, agur.
Agur.
¿Dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. Guerrillero, vos surgís en mí.
En el viento que mete el chinchorro del hijo de
Juan, en las manos humildes y toscas de la mi bandera, en la milpa donde el campesino busca y busca el pan. Tu tumba escogido, nuestro territorio.
cada palmo de mi Nicaragua, ahí vos estás.
La tumba del guerrillero, ¿dónde, dónde, dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. La tumba del guerrillero, ¿dónde, dónde, dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá.
La música paraguaya, sobre todo la música popular del folclore paraguayo, tiene dos ritmos fundamentales. Uno es la guarania, que es un ritmo más bien cadencioso y triste, y otro alegre, que es la polca paraguaya. Ambos son muy dulces, porque además suelen combinar palabras en castellano y en guaraní, de una enorme dulzura, y reflejan pues esos dos estados del alma, ¿no? Esa dualidad entre la tristeza de la guarania y la alegría de la polca. Además, suelen ser interpretados por guitarras y por el arpa paraguaya, que hay un verdadero virtuosismo de los arpistas en el Paraguay, y que le da yo aún mayor dulzura a esta música. Una de las polcas, en este caso, más hermosas y conocidas es la que se llama pájaro chogui. Chogui es un pajarillo que se llama así porque es de esta manera en que canta, diciendo chogui, chogui. Y cuenta la leyenda que un niño guaraní cayó de un árbol porque su madre lo llamó muy fuertemente y ante el susto se cayó y murió. Y entre los brazos de su madre se convirtió en un pájaro chogui. Y cada vez que un pájaro canta, nos recuerda a este niño guaraní que no está muerto en el fondo, sino que su espíritu vive en el canto de los pájaros. Quisiera pensar, y prefiero pensar, que las niñas Lilian Villalba, María Villalba y Carmen Oviedo, niñas de 11 años, asesinadas brutalmente después de ser torturadas, las dos primeras, y Carmen Oviedo desaparecida, aunque probablemente con destino similar, por el fascista ejército paraguayo, heredero de las peores prácticas de la dictadura de Stroessner. Quisiera pensar que estas niñas, como el niño guaraní de la leyenda de Shogui que canta la canción, se han convertido en pájaros y sus espíritus vuelan irradiando de libertad y justicia al pueblo paraguayo. Entiendo que estos crímenes terribles, que en el fondo lo único que buscan es utilizar la muerte de niños como arma de guerra para debilitar la moral de los combatientes del ejército del pueblo paraguayo, que eran padres de estas niñas que fueron asesinadas porque sus padres eran guerrilleros insurgentes. Entiendo que esa enorme violencia no puede quedar impune y entiendo que hay que homenajear el alma de estas niñas que seguirán vivas en la libertad del canto del pájaro chogui. Por eso para ellas esta canción, el pájaro chogui.
Leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un inésito guaraní, que sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió, y que entre los brazos maternales por extraño sortilegio en Shogui se convirtió. Shogui, 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 Shogui cantando está, mirando acá, mirando allá, volando se alejó.
Sohui, 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 qué lindo es, qué lindo va perdiéndose en el cielo guaraní. Desde aquel día se recuerda al indiecito cuando se oye como un eco al llover. Y es el canto alegre y bullanguero del gracioso naranjero que repite en su cantar. Salta y picotea las naranjas, que es su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Sohui, 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 cantando está, mirando acá, mirando allá, volando se alejó. Sohui, 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 qué lindo es, qué lindo va perdiendo en el cielo guaraní. En el cielo guaraní.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakarra.
El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. Escucha de clase. Cómo se hace la clave y el pase la llave pa que todo esto se acabe. Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Yo te miro y mi rabia te toca, cuando grito sin usar la boca, y mi furia se come a la gente, porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me lo como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos. El fuego lo derretió y las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir. Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra. Hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Y hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra.
Arratsaldeon, gaurko honetan hemen jarraitzen dugu Ades Alambrarren, Alabedi irratian. Ia está con nosotras, Amparo Las Heras. Hoy queremos traer un conflicto, aunque muchas veces oído, no muy conocido, ¿no? Y para ello le voy a dar paso. Bueno, Arratsaldeon, Amparo.
Arratsaldeon.
Eso, estaba comentando, ¿no? Que el conflicto de Yemen, ¿no? Es un conflicto que mucha gente ha oído hablar de él, ¿no? Pero poco se conoce, ¿no? Y para comenzar, para que los oyentes tengan una idea, ¿no? De dónde viene, ¿no? Nos gustaría que nos hablaras un poco de cuál fue el comienzo, ¿no? De este conflicto o por qué surge este conflicto en Yemen.
Sí, bueno, las agresiones de Arabia Saudí a Yemen vienen de muy lejos, pero en realidad el conflicto, yo tampoco soy una experta, ¿eh? Solo que para escribir la columna pues, me he tenido que informar bastante, pero el conflicto actual, los 6 años de guerra, vienen desde el 27 de marzo del 2015, en que hay una coalición contra el movimiento popular yemení, Ansarullah, creo que se pronuncia así, que la encabeza Arabia Saudita y con el permiso y la luz verde de Estados Unidos y también de otros países de Europa que, bueno, que no tienen tanto protagonismo o se lo callan, pero que son está la venta de armas de la industria armamentista por medios, ¿no? Entonces, el que Irán se pusiese a favor del movimiento popular, pues eso hizo que Arabia Saudí y otros países justificasen la agresión de Riad contra Yemen. Pero hay, como siempre en este tipo de guerras, que es donde lo tenemos que buscar, siempre hay intereses económicos, ¿no? Y en esos intereses económicos está Arabia Saudí porque quiere hacerse con Yemen, con el control de Yemen, porque para un gasoducto que tiene que recorrer a Yemen sin tener, y así evitar de alguna forma el que llegue hasta el mar y así evitar de alguna forma el Golfo de Hormuz, ¿no? que está totalmente controlado por Irán. Y luego también porque en Yemen está uno de los puertos, que es un nombre árabe que en este momento no me acuerdo, que es uno de los puertos más importantes de esa zona, ¿no? Porque es donde pasan casi 4 millones diarios de
camiones,
de barriles, de petróleo y de otros derivados. O sea que siempre hay una razón económica, ¿no? Pero también, y claro, ahí está otros países que igual su razón no es económica, pero no en el sentido que puede tener Arabia, ¿no? Tan directa, sino que porque ellos están suministrando armas a Arabia Saudí y eso le supone, pues, vamos, millones y millones. La que más envía a Arabia es Estados Unidos, seguida del Reino Unido, ¿no? Y eso es en cuanto a la situación de ahora, ¿no? También otra intención era dividir el país, o sea, crear como una especie de enfrentamiento civil incluso en el Yemen, ¿no? Pero luego lo que he dicho antes de que es un que no era la primera vez que lo hacía, hay que remontarse a los años 60 y 63, bueno, a los años 60, porque hay una cosa que es importante: el Yemen del Sur, que entonces estaba Yemen del Norte y Yemen del Sur, Yemen del Sur fue el primer país socialista que hubo en todo Oriente, ¿no? Y estaba bajo el dominio de los británicos en el 63, creo que fue, y entonces se creó la unión del Frente de Liberación y del Frente Nacional y crearon, o sea, hicieron una campaña de lucha armada, ¿no? Entonces luego cuando se abandonó y declararon la independencia, el sector más socialista del Frente Nacional se hizo con el poder, estuvo hasta bastante tiempo, y es cuando te digo que se convirtió en el primer país socialista de Oriente Medio. A nivel social puso la educación gratuita, la salud pública, la mujer, por ejemplo, era un país donde la mujer no estaba para nada con el sometimiento del mundo árabe, y claro, Arabia Saudita y otras zonas de Arabia, oye, perdón, de Oriente, pensaron que un gobierno de ese estilo en medio de todo el Oriente Medio y del mundo árabe podía crear réplicas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en el 69 agredió a Yemen del sur, en el 70 y en el 72. Luego ya, claro, la historia es muy larga y en el 90, creo que fue, se unieron Yemen del sur y Yemen del norte. Y bueno, el conflicto, aunque eso se queda ahí, ¿no? El conflicto actual es desde el marzo del 2015. Y luego, claro, pues ha sido muy silenciada. O sea, es una guerra muy silenciada.
Sí, quizás muchos oyentes que recuerden aquellos años 60-70 no recuerden todo el conflicto del Yemen del sur, del norte, ¿no? Porque se repitió en otras partes del mundo, ¿no? Como en Corea, como en Vietnam, ¿no? Sí. Era el tiempo de el muro de Berlín, ¿no?
Sí, exactamente.
Y en el 90, no es casualidad tampoco, ¿no?, que se hubiera reunido Yemen, ¿no?
Sí, claro, porque... Sí, dime.
No, quería decir, ¿no?, que se podría hablar, ¿no?, que esta guerra que comenzó en 2015 en Yemen, ¿no?, podría ser una seguida, ¿no?, de tantas guerras que ha habido en los últimos años, ¿no?, en Oriente Medio, empezando desde Afganistán a Irak, a Libia, ¿no?, a otras sí, guerras, ¿no? Pero en el caso de Yemen, ¿no?, se ha silenciado desde los medios de comunicación de Occidente. Y aunque sepamos, ¿no?, que existe una guerra y esté Arabia Saudita o la mayoría de los países occidentales por detrás, ya sea asesorando militarmente o dando armamentos, no es fácil encontrar mucha información, ¿no?
No, pero yo, efectivamente, hay algunos medios, bueno, y medios sobre todo digitales o como Rebelión y algunos otros que tienen una vinculación, vamos, que es de una ideología de izquierdas y tal, sí que han estado dando información y además información con expertos, que es interesante. Pero lógicamente esa información no es como la que se da en la televisión y en los medios convencionales. Entonces ahí sí que ha habido un silencio. ¿Por qué? Bueno, yo aquí voy a dar una opinión mía personal. Y es precisamente por los intereses económicos que han tenido sobre todo los países europeos en relación con la fabricación de armas, o sea, con la industria armamentista, porque ya te he dicho que los motivos económicos de Arabia o de los Emiratos Árabes, que también están implicados bastante, los Emiratos Árabes son los que gestionan las cárceles clandestinas en Yemen, ¿no? Tienen más intereses, como te he dicho antes, que tampoco los puedo especificar mucho, pero es como te he dicho antes. Pero el resto es que aunque el ejército o las agresiones de Arabia Saudita no han tenido el éxito, por decirlo de alguna forma, que ellos podían esperar, sí que ha sido un suministro de armas constante de los países europeos. Y entonces ese silencio era porque había una cuestión económica en lo que se refiere a la fábrica de armas. Y lógicamente difundir la crueldad de esa guerra, la crisis humanitaria tan grande que se ha producido en esa guerra, pues era de alguna forma forma poner en cuestión su negocio, ¿no? Que era la venta de armas. De hecho, creo que fue el año pasado, en el 2020, cuando el Parlamento Europeo decide prohibir que se siga vendiendo armas, pero por una iniciativa del gobierno belga que prohíbe la venta de armas, ¿no? Entonces, yo creo que, ya te digo que es una opinión personal y no, pero yo creo que el silencio está muy basado en eso, pero es que ha sido verdaderamente cruel, porque las cifras los ataques de Arabia y de los Emiratos Árabes y de Estados Unidos y de Israel, porque a veces, no le hemos nombrado, pero Israel está muy implicado en esto, han sido contra la población civil, ¿no? Y luego han venido pues esas consecuencias de la guerra, del cólera, el dengue, y luego lo que he dicho de las cárceles clandestinas, que están muriendo allí y desapareciendo cantidad de yemeníes, ¿no? Por ejemplo, del cólera, las cifras que yo he visto es que se cree que hay 895.000 víctimas, ¿no? Luego está el dengue, luego están hay muchísimos 4 millones de, se habla de 4 millones de desplazados de por la guerra. Hay la pobreza es terrible, o sea, hay 27 millones y 7 millones de personas que están en una hambruna muy grande, o sea, que la crisis humanitaria que ha creado esa guerra para que unos se beneficien con la venta de armas, pues yo creo que es como un asesinato o masivo o un genocidio, ¿no? Para mí yo creo que el silencio de Europa, yo creo que es ese, porque sin ir más lejos aquí, vimos la imagen de Felipe VI con la familia real de Arabia Saudí, que fuera a venderle, no recuerdo si fueron aviones o barcos, ya no me acuerdo bien, pero eran armas destructivas para el pueblo, para emplearlas con el pueblo yemení. Y aquí en Euskal Herria hay fábricas de armamentistas que están vendiendo armas a Arabia Saudita, ¿no? Y
Sí, de hecho, en el puerto de Bilbao, hace 2 años, si no me equivoco, hubo una acción de denuncia, ¿no? Porque salían las armas del este español desde el puerto de Bilbao, ¿no? Se hizo famoso aquel bombero, ¿no? Que estuvo, ¿no?
Denunciando, que se negó a cargar, ¿no?, armas en el barco.
Eso es.
Que luego hubo, eso también fueron en Santander y en Levante también hubo puertos que se negó a cargar los barcos, porque claro, las armas las no pudieron cargar en el puerto de Bilbo, pero se fueron al de Santander, que no está a mucha distancia, ¿no? O sea que yo siempre encuentran una salida, pero la industria armamentista vasca está muy implicada con la venta de armas. Y se ha pedido incluso por organizaciones antimilitaristas y contra la guerra, se ha pedido que por ejemplo, esas fábricas están subvencionadas reciben ayudas del Parlamento Vasco y del Gobierno Vasco. Entonces, que esas ayudas a este tipo de empresas se suspendiesen, ¿no? El presidente de la Real Sociedad es uno de los presidentes también o tiene mucho que ver con la industria armamentista en Euskal Herria.
Sí, de hecho, la última pregunta me gustaría hacértela por ahí, ¿no? ¿Qué ¿Qué podemos hacer, ¿no?, desde Euskal Herria, ¿no? Sabemos que este lunes ha habido un llamado internacional para recordar, ¿no?, que todavía existe una guerra en Yemen y que hay que terminar con ella, ¿no? Y de aquí en adelante, ¿no?, ¿qué podemos hacer los internacionalistas, internacionalistas vascas, pues contra este tipo de atrocidades?
Bueno, yo también quiero apuntar una cosa que me di cuenta cuando estaba escribiendo la columna y de la información que estuve leyendo. Me he dado cuenta de una cosa que precisamente que me quedé un poco perpleja, ¿no? Que precisamente este llamamiento europeo contra la guerra del 25 de enero para pedir que la guerra se pare, también es cierto que llega tarde. Primero porque el Parlamento Europeo ya había dicho que se prohibiese la venta o que prohibía la venta de armas a Arabia Saudí. Pero también es cierto que si vemos, por ejemplo, las informaciones, no digo partes de guerra, pero las informaciones sobre el curso de la guerra en Yemen, se aprecia muy bien que el ejército, el movimiento popular, Ansarullah, de Yemen, estaba ganando posiciones importantes en Yemen en contra de lo que pretendía Arabia Saudita, ¿no? Entonces eso nos hace pensar si este llamamiento también llega porque precisamente el movimiento de Yemen está no ganando la guerra, porque no la ha ganado, ¿no?, pero que está cogiendo posiciones en contra de las agresiones de Arabia Saudita, ¿no? Por eso pienso yo que si ese llamamiento no llega un poco tarde o por qué razones lo hacen. Pero lo cierto es que eso, lo que sí hay que denunciar es no solamente que se pare la guerra, sino las atrocidades, la crisis humanitaria, lo que ha ocurrido en estos 6 años o está ocurriendo en este tiempo en Yemen por parte de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, de Qatar, no sé, creo que se pronuncia así, de Estados Unidos, que siempre dio el visto bueno, de Israel y de la UE, que ha hecho la vista gorda durante muchísimo tiempo. Y ahora ya ha habido un llamamiento del movimiento popular de Yemen, precisamente porque la última de Donald Trump, que cuando subió al poder, vamos, dio manga ancha a todas estas agresiones al pueblo yemení, o sea, quiere incluir dentro de las organizaciones terroristas al movimiento popular, a Ansarullah, y a 3 de sus líderes, ¿no? Entonces, haya habido una respuesta del movimiento popular de Ansarullah, pues diciendo que se tengan que atener a las consecuencias. Uno de los analistas de Rebelión la llamaba una pequeña guerra mundial, ¿no? Porque de alguna forma todo el mundo está implicado en esa guerra. Y el que lo está sufriendo, pues es un pueblo que no es muy rico, pero que tiene una historia muy, muy a tener en cuenta de una época y que, bueno, que se ha pasado toda su vida luchando y queriendo sobrevivir.
Bueno, pues aquí en A Desalambrar seguiremos...
Con lo que me decías, perdona, de lo que podemos hacer, pues yo creo que una de las cosas es no solamente decir lo que ocurre, sino denunciar a los causantes y desde luego pues las movilizaciones y lo que siempre... Lo único que tenemos en nuestra mano, la denuncia en la calle, ¿no? En la calle o donde sea.
Eso es. Quería decir que seguiremos denunciando todas las atrocidades del imperialismo, todas las guerras imperialistas rapaces contra los pueblos, y que seguiremos defendiendo la soberanía de los pueblos. Mi esker, Amparo, parte hartza a ti, que mena de Salambrarren, eta leister ikusiko gara berriz.
Vale. Bueno, agur.
Agur.
Y gracias por llamarme. Agur.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Bizitzeko bideak, poeta Ho Chi Minh, gizateria osoa kolpatzen du Vietnam de esto inorken duko arrostiaren hildoa bakea bizitzeko.
Gabon, entzule maiteok,
Seguimos en A Desalambrar y como avanzábamos al inicio del programa, en este mes de enero se han unido varias efemérides sobre líderes revolucionarios a los que queremos homenajear en esta sección haciéndonos eco de sus palabras, de nuestras palabras.
Empezamos con las palabras de Patrice Lumumba. A los hijos que dejo y que quizá no volveré a ver, les quiero decir que el futuro de Congo es hermoso y que espera de ellos, como lo espera de todos los congoleños, que cumplan el deber sagrado de la reconstrucción de nuestra independencia y de nuestra soberanía. Porque sin dignidad no hay libertad, y sin justicia no hay dignidad, y sin independencia no hay hombres libres. Ni las brutalidades, ni los abusos, ni las torturas han conseguido que pidiera clemencia, porque prefiero morir con la cabeza alta, la fe inquebrantable y la confianza profunda en el destino de mi país que vivir en la sumisión y el desprecio de los principios sagrados. La historia se pronunciará un día, pero no será la historia que se enseña en Bruselas, Washington o París o en las Naciones Unidas, sino la que se enseña en los países liberados del colonialismo y sus títeres. África escribirá su propia historia y será una historia de gloria y dignidad al norte y al sur del Sáhara.
Seguimos con George Habash, el sabio, la conciencia de la revolución palestina, líder de la resistencia palestina y fundador del Frente Popular por la Liberación de Palestina. No puede haber una revolución sin teoría revolucionaria que se centra en la ideología política y la visión clara del enemigo, las fuerzas de la revolución, la realidad social en todos sus detalles, partiendo de la conciencia y el acato de la necesidad de enlazar recíprocamente la lucha patriótica palestina con la lucha nacional árabe en una unidad única y dialéctica. Los aviones del enemigo pueden bombardear nuestras ciudades y campamentos y matar a los niños y las mujeres, pero no podrán matar en nosotros la voluntad de lucha. La revolución palestina existe para lograr lo imposible.
Seguimos con las palabras de Lenin. Democracia significa igualdad. Se comprende la gran importancia que encierra la lucha del proletariado por la igualdad y la consigna de la igualdad, si ésta se interpreta exactamente en el sentido de la destrucción de las clases. Pero democracia significa solamente igualdad formal. E inmediatamente después de realizada la igualdad de todos los miembros de la sociedad con respecto a la posesión de los medios de producción, es decir, la igualdad de trabajo y la igualdad de salario, surgirá inevitablemente ante la humanidad la cuestión de seguir adelante, de pasar de la igualdad formal a la igualdad de hecho, es decir, a la aplicación de la regla de cada uno según su capacidad a cada uno según sus necesidades. ¿A través de qué etapas, por medio de qué medidas prácticas llegará la humanidad a ese elevado objetivo? Es cosa que no sabemos ni podemos saber. Pero lo importante es comprender claramente cuán infinitamente mentirosa es la idea burguesa corriente que presenta el socialismo como algo muerto, rígido e inmutable, cuando en realidad solamente con el socialismo comienza un movimiento rápido y auténtico de progreso en todos los aspectos de la vida social e individual, un movimiento verdaderamente de masas en el que toma parte primero la mayoría de la población y luego la población entera.
La memoria no es una herramienta para recuperar el pasado, sino para tomar el futuro. Queríamos traer estas palabras porque queremos su ejemplo y lucidez en las batallas de hoy en día. Y con esa idea acabamos con este poema que le dedicó Roque Dalton a Lenin. Para los campesinos de mi patria, quiero la voz de Lenin. Para los proletarios de mi patria, quiero la luz de Lenin. Para los perseguidos de mi patria, quiero la paz de Lenin. Para la juventud de mi patria, quiero la esperanza de Lenin. Para los asesinos de mi patria, para los carceleros de mi patria, para los escarnecedores de mi patria, quiero el odio de Lenin, quiero el puño de Lenin, quiero la pólvora de Lenin.
Ez berririk jakiten.
Agindutako guztiak ez dira beti bitetzen, eta gaur ez dugu hasieran aurkeztu dugun kolaborazioko tarterik izan, urrengo baten izango da, zin dagizuegu. Gaurkoz, Paraguai eta Yemen pixkat gehiago ezagutzen ditugulakoan despeitzen gara. Gaur eta beti, Lumumba, Jabax eta Lenin gogoan, Maria Carmen, Liliana Mariana eta Litxita bihotzean, datorren astean internazionalismo gehiago, eta bitartean abildua desalambrar atxeben jarra gaitzazu. Borrokan erortzen dena, bizirik dagoelako borrokan.
Socialismo.